y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse, uno tras otro, empezando por las más viejas, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelves a pecar. Palabra del Señor.
Padre, perdóname porque he pecado. Ha sido 10 años desde mi última confesión. Padre, perdóname porque he pecado. Ha sido 30 años desde mi última confesión. Padre, perdóname porque he pecado. Ha sido más de 50 años desde mi última confesión. Bienvenido de regreso, querido hijo de Dios. Bienvenido, querida hija de Dios, al sacramento de la misericordia. Me encanta cuando la gente pregunta: Padre, ¿qué es tu parte favorita de ser sacerdote? Yo respondo que al lado de celebrar el sacrificio de la misa y tocar a Dios en la Eucaristía, mi parte favorita de ser sacerdote es escuchar confesiones, es ayudar a reconciliar a los hijos de Dios con su Padre Celestial. Después de haber confesado yo tantas veces, después de haber llorado lágrimas de tristeza por mis propios pecados serios que había cometido, después de haber también llorado lágrimas de alegría, cada vez que fijé que después de esos pecados serios, Dios todavía me amaba, que todavía me quería por su Hijo, yo sentí un gran deseo en mi corazón ayudar a los demás a tener ese mismo encuentro con la divina misericordia. Y eso es lo que Dios nos invita en la Santa Confesión, un encuentro con su divina misericordia, con el amor más tierno que podemos imaginar en este mundo. Las lecturas de hoy nos ayudan a reflejar de esto. Me gusta cómo dice en la primera lectura, es como un anuncio, diciendo que el Dios, quien hizo tantas cosas maravillosas en el Antiguo Testamento, el Dios quien abrió un camino en el mar, el Dios que venció el ejército del faraón, que mató a tantos guerreros fuertes, ahí estaban tirados muertos al lado del Mar Rojo para salvar a su pueblo, el pueblo de Dios. Este Dios quien nos dio de beber agua por un roca, por un piedra en el desierto, quien dejó caer maná por 40 años, pan del cielo, que hizo cosas tan maravillosas que nunca podían haber imaginado. Dice, ahora va a ser algo nuevo. ¿Qué cosa nueva va a ser? Es como decir, pues dice ahí en la lectura, que no piensen más del pasado. Es como decir, esas cosas del pasado que hizo Dios a los de Egipto y todo en el desierto, todas esas cosas maravillosas no fueron nada comparado con lo que Dios está preparando hacer. Así, oh, pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué es la cosa tan grande que es mejor que todo lo que ha hecho ya? Está señalando el perdón de los pecados. La obra de Dios de perdonar nuestros pecados es una obra tanto más grande que todo lo que había hecho en el Antiguo Testamento. Quitar nuestros pecados es una obra tan poderosa. Es mejor que la creación de todo el mundo entero, todo este mundo visible. Crear eso de la nada, pues es una obra muy grande. Pero perdonar nuestros pecados, quitar nuestros pecados, es una obra aún más grande de Dios. Hay que apreciar esto. Así las Escrituras nos están llamando a reconocer esto. Jesús no solo perdona nuestros pecados. Es una cosa decir, ok, no lo voy a pensar, te voy a perdonar. Pero es completamente otra cosa quitar nuestros pecados. Eso escuchamos en la misa. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo que van a escuchar aquí. Así que fijen en eso, que quita los pecados del mundo. A veces tenemos manchas en la ropa y lavamos la ropa y al final todavía quedan manchas, manchas permanentes. Y quizás pensamos que así es con los pecados, que después de perdonarlos, pues Dios no va a pensar en nuestros pecados, pero todavía ahí están. En el cielo vamos a poder mirar, oh, tú hiciste esto. Dios quita los pecados completamente, ya no hay manchas. Es el poder de Dios quitar los pecados para que llegamos a ser como si nunca habríamos cometido esos pecados. Es la gran obra de Dios. Tenemos también el Evangelio de la mujer que ahí estaba cometiendo adulterio. Ahí está en flagrante adulterio, dicen los fariseos y los escribas. ¿Y qué estaba pensando esta mujer en ese momento? Estoy muerta. ¿Por qué estaba pensando eso? Porque pues ya había sido años y años de esta ley de que si alguien estaba cometiendo pecado serio, como blasfemia o como adulterio, la ley del juicio de esos tiempos era apedrear a la persona. Y algunos piensan, pues eso era el pasado, ahora Dios es misericordioso, es como si Dios ha cambiado su mente, como antes era muy enojado y quería castigarnos y matarnos, pero ahora pues ha cambiado su mente. No, hay continuación en Dios, Dios siempre es lo mismo, pero ¿qué estaba enseñando en esos tiempos con apedrear a la gente? Dios nunca quería apedrear a la gente, pero Él estaba enseñándoles qué tan serio es el pecado. Él estaba creando en sus mentes una conexión entre ciertos pecados y muerte para reconocer a la persona. Si cometo este pecado, me van a apedrear, pues ya hay en la conexión. Esto significa muerte. Por eso también nosotros hablamos hoy de pecados mortales. Es para entender que si cometo este pecado serio con pleno conocimiento y plena voluntad, estoy espiritualmente muerto. Pero en esos tiempos la gente no entendía de la muerte del alma. Así en un nivel corporal, Dios estaba enseñando, este pecado va a resultar en muerte. Así en su mente ya estaba muerta, ya me han enterado. Ya todos saben lo que estaba haciendo. Estoy muerta, me van a apedrear, no tengo esperanza. Así ella, cuando tuvo este encuentro con Jesús, sintió una verdadera resurrección, porque ella creía 100%, mi vida ya ha terminado, ya ha terminado, ya no voy a seguir viviendo. Pero ahí está ante Jesús, y esto es lo que pasa en la confesión. Jesús dice, el que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Y eso puede sonar como decir, nadie tiene derecho a apedrear a esta mujer, nadie tiene derecho a juzgar y castigar a esta mujer. Pero eso no dijo. Él dijo, el que no tiene pecado entre ustedes, tire la primera piedra. Pues sí hay una persona entre ellos que no tenía pecado, Jesús. Así Jesús tenía derecho de juzgar las acciones de esta mujer. Él tenía el derecho de levantar una piedra. Pero vemos que Jesús no quiere castigarnos. Jesús no quiere matarnos. Nunca ha querido eso. Hasta en el Antiguo Testamento, si la gente que recibieron ese castigo de ser apedreados hasta muerte, si arrepintieron de sus pecados antes de morir, podrían haber llegado al cielo luego por los méritos de Jesucristo después de su resurrección. Así que no pensamos que Dios era pues muy sin misericordia en el pasado. No, siempre es el mismo Dios. Y ahora ella lo está viendo en los ojos de Jesús, esa misericordia, que aún sabiendo su pecado, y quizás otros la van a ver como sucia, no, Jesús la estaba viendo como hija querida de Dios. Es la divina misericordia de Dios, aún enfrente de nuestros pecados, que sí, son feos. Nosotros no lo reconocemos, pero el pecado apesta. Espiritualmente hay olor del pecado. Algunos santos lo han olido y sí, apesta el pecado y nos desfigura. Si podríamos ver un alma con pecado mortal, estaríamos aterrorizados por qué tan feo es el pecado. Pero Dios es tan bueno que aún con nuestros pecados, aún con pecados serios, Él puede reconocer su hijo amado, su hija amada. Y solo lo que quiere hacer es quitar esos pecados, limpiar esos pecados, resucitar a esa alma de la muerte. Ella sintió eso cuando pudo otra vez parar ante Jesús y Él honrándola con ese título, mujer. Es un título honrado. Muchos no lo usan como palabra honrada, pero sí debe ser una palabra honrada, mujer. Dios ha dado tanta dignidad a la mujer, hasta nacer de una mujer, encarnarse por una mujer. Así, la confesión nos recuerda de esta dignidad. Por esto me encanta tanto ser sacerdote. Si una persona no ha confesado en años y años, tanta alegría tenemos los sacerdotes dar la bienvenida y ayudar a esa alma a reconocer que el amor de Dios no ha cambiado. No es que Dios dice, pues ya no te puedo amar, hiciste eso, pues ya no te puedo ver. No, es nosotros quien salimos de la casa de Dios, que olvidamos del amor de Dios. Pero ahí poder ayudar a la persona a recordar este amor. A veces quizás una persona tiene la pregunta, padre, ya he confesado este pecado, pero siento que tengo que volverlo a mencionar. ¿Lo debo hacer? Pues hay dos posibilidades aquí. Primero, quizás la persona confía en la misericordia de Dios. Ya lo he confesado, yo creo que Dios me ha perdonado, pero quiero renovar mi sentido de dolor por ese pecado, por amar tanto a Dios, a quien he ofendido. Eso sería buena cosa, repetir el pecado para renovar ese dolor. Pero sería otra cosa si la persona dice, pues aunque lo he confesado, siento que Dios no me ha perdonado. En ese caso diría yo, pues esto viene por una mentira de Satanás. Satanás, antes del pecado, se porta como nuestro mejor amigo. Hazlo, va a sentir tan bueno. Y todos los demás están haciéndolo, todos los demás lo están viendo. Hazlo. Y después del pecado, ya se convierta en nuestro peor enemigo. Mira lo que hiciste. Después de tanto amor que te ha mostrado Dios, vas y haces esto. Jamás vuelvas a pensar que Él te puede amar. Ya no eres digno de amor, ya no importas a nadie. Y así muchos cometiendo suicidio, creyéndose esas mentiras. Así diría yo a la persona, repetir conmigo, esas son mentiras de Satanás, soy un hijo amado de Dios. Esas son mentiras de Satanás, soy una hija amada de Dios. Quizás una mujer hasta después de un aborto, ya vive en depresión, odiando a sí misma. No, son mentiras de Satanás, que Dios no te puede perdonar. Son mentiras de Satanás, que no eres digno de amor. Todavía eres mujer, eres hija de Dios. No tienes que creer esas mentiras. Así tanta liberación que nos espera en la confesión. Pero muchos huyen de la confesión, no quieren confesar. Les invito, vengan a confesar. Voy a estar aquí esta semana, estoy aquí de visita. Hace unos años estuve aquí para predicar su misión en español, si conocieras el don de Dios, era la misión. Y los de inglés dijeron, ¿y por qué no en inglés? Así me han invitado otra vez para predicarlo en inglés. Si entienden el inglés y no pudieron venir hace unos años, pues pueden venir a la misión en inglés. Pero aún si no entienden bien el inglés, pueden aprovechar de las confesiones. Cada noche, antes de la plática, voy a estar escuchando confesiones. Y después de la plática, hasta la última persona. Lo mucho que me necesitan, voy a estar escuchando confesiones. Y para ayudarles a hacer una buena confesión, tenemos estos folletos, estos libritos de cómo confesarse. Porque algunos dicen, oh, ya no recuerdo cómo. Pues aquí está. Cómo confesarse, también acto de contrición y todos estos pecados. Algunos dicen, yo no tengo pecados, padre. Oh, ¿de veras? Pues aquí están. Y algunos lo lean y dicen, oh, no sabía que eso era pecado. Yo no sabía que todos esos eran pecados. Y así, hay pecados y hay pecados serios. Muchos piensan que el único pecado mortal es matar a una persona. Ah, pues no he matado a nadie, estoy bien, voy a ir al cielo. No saben que hay otros pecados serios, como deliberadamente faltar a misa los domingos y días de precepto. También blasfemia, deliberadamente insultar el nombre de Dios. También renunciar a la fe católica si hemos dejado de practicarlo por un tiempo. Todos los actos impuros, pensamientos impuros. A veces vienen sin quererlos, pero si damos atención deliberadamente, ya hemos cometido un pecado serio, un pecado mortal. Hasta eso hay que confesar. Y no tenemos tiempo para mencionar todo, pero el plan de Dios es tan sagrado para matrimonio que podemos decir que cualquier acto en esa área que no sea relaciones maritales y naturales entre esposo y esposa, válidamente casadas, cualquier otro acto sería pecado serio. Ver cosas, mandar cosas, leer cosas, todo eso sería serio. Así que no esperemos que vengamos a la confesión lo más pronto posible para empezar de nuevo, para reconocer somos mejor que esos pecados. Son bajo nuestra dignidad. Las leyes de Dios no son solo para controlarnos, sino para mostrarnos qué tan grande es nuestra dignidad. Siendo hechos a imagen de Dios, somos llamados a vivir un amor como Dios, amor divino, amor puro. Por eso queremos evitar estos pecados. Así que vengan a la confesión y así poder también gozar de la obra aún más grande de Dios en la Santa Misa. Que sí, durante la misa, Dios se hace presente en la Eucaristía. Nuestro Dios, tocamos a Dios, recibimos a Dios. Todos los hombres, jóvenes, yo digo, deben pensar en la posibilidad de ser sacerdote. Yo no quería pensarlo porque querían las muchachas. Pero vale la pena renunciar la gran cosa del matrimonio, ser sacerdote, porque tengo el poder de resucitar las almas de la muerte en la confesión. Tengo el poder de celebrar el sacrificio de la misa, continuar la salvación de las almas. Tengo el poder de tocar a Dios. Él se encarna en mis manos. Yo doy a Dios a los hijos de Dios. No hay cosa más grande. Me encanta ser sacerdote. Puede ser una vida muy feliz para ustedes también. y que oremos para tener más sacerdotes de sus propias familias, porque si están pensando, ¿y por qué este año no tenemos la misión en español de los Padres de Misericordia? Pues necesitamos más vocaciones a la vida religiosa de sus familias. Los quiero mucho, solo podía compartir pues estos momentos con ustedes en español, pero están en mis oraciones. Espero que aprovechen de la misión, de las confesiones, y que oren por mí. Y si no nos vemos más pronto, nos vemos en el cielo. Que Dios los bendiga.